En aproximadamente 50 minutos, a las 9 de la mañana, arranca el Comité Federal del Partido Socialista en lo que será el enfrentamiento decisivo entre el secretario general Pedro Sánchez y sus críticos. Los casi 300 miembros de este Comité Federal tendrán que escoger entre constituir una gestora que se abstenga en la investidura de Mariano Rajoy o mantener el no a Mariano Rajoy y celebrar así un congreso inmediato. Pedro Sánchez permanece atrincherado y asegura que dimitirá si el Comité Federal apoya la abstención.
Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto. Si algo me enseñaron mis padres, es que lo único que tengo y a lo único que debo preservar es mi palabra y mis convicciones.
Las tensiones en el interior de Ferraz se trasladan también a la calle, donde a lo largo de esta mañana se producirán concentraciones de militantes. El equipo de seguridad del Partido Socialista ya ha solicitado a la delegación del Gobierno en Madrid que prepare un dispositivo policial para evitar posibles enfrentamientos entre simpatizantes.
Bueno. Yo, permítame que empiece con una confesión. Nunca, jamás de los jamases habría pensado que podía ser factible este espectáculo bochornoso en el Partido Socialista. Yo, sinceramente, pensaba que la cosa se solventaría de manera mucho más, entre comillas, limpia, con algún tipo de dossier contra Pedro Sánchez o alguno de sus allegados en alguno de los medios amigos, vamos, que se lo cargarían por la vía mafiosa de costumbre de la cabeza de caballo en la cama. Pero resulta que no, y que la cosa de repente ha llegado a unos extremos pues que son un poco de vergüenza ajena. Que me dimita la mitad de la comisión ejecutiva del partido, que los otros se atrincheren, que entonces la del Comité Federal se proclame única autoridad, que ayer salga Pedro Sánchez a lanzar un órdago a sus críticos, pues todo eso está trasladando a la opinión pública la sensación de que el Partido Socialista se descompone. Y es que se descompone, preso de sus contradicciones. Recordaba Gorka Maneiro, el líder de UPyD, el otro día en Twitter, una frase de Monedero de hace 2 años, de Juan Carlos Monedero, ese que tanto sabe de la moneda única bolivariana, porque cobra un pastizal por hacer informes sobre eso. Bueno, pues Juan Carlos Monedero hace 2 años soltó una frase, creo que en uno de sus artículos, pues muy acertada. El PSOE tendrá que elegir antes o después entre el PP y Podemos, y en los dos casos estará perdido. Y es verdad, el Partido Socialista está preso de sus contradicciones. ¡Ay! Como diría Siniestro Total, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A qué se debe este siniestro total del PSOE? ¿De dónde venimos? Pues venimos de una situación en la que el Partido Socialista lleva alimentando durante décadas un discurso guerra civilista en el cual, pues poco más o menos, la derecha carece de legitimidad para gobernar España. La derecha, bueno, pues la tolera un poquito, en fin, está ahí, tiene que estar, pero la única legitimidad real es la de la izquierda. La perpetua deslegitimación de la derecha, que si bien el Doberman, los hijos de los franquistas, etcétera, pues al final ha inducido en las bases del PSOE, en lo que es la militancia de a pie y en los votantes del Partido Socialista, pues una aversión, no sé si instintiva o incluso preinstintiva, una aversión total a cualquier tipo de posible pacto con la derecha, lo cual es una aberración en cualquier país europeo o en una democracia consolidada. Pues oiga, la derecha y la izquierda pactan cuando no tienen otro remedio y no pasa nada. Aquí en España, para determinado segmento de la población, eso es algo casi de anatema. No puede ser pactar con esos franquistas hijos de vaya usted a saber qué de la derecha. Con lo cual, pues ahora el Partido Socialista se encuentra preso de una contradicción insalvable. En algún momento llegaron al acuerdo con Rajoy de dejarle llegar a la Moncloa y que gobernara 8 añitos a cambio de 2 condiciones. Una, no tocar nada de lo que Zapatero había hecho desde el plano y desde el punto de vista ideológico, no tocar ninguna de sus leyes. Y dos, pues encargarse de comerse el marrón de la reforma constitucional. reforma constitucional en el sentido que el PSOE quiere, constitución, una reforma confederal y laicista. Bueno, pero claro, eso significa que si el PP gobierna con una mayoría suficiente, pues no hay problema. Pero si el PP no gobierna con una mayoría suficiente, como ha pasado en estas dos elecciones pasadas, pues entonces hace falta la abstención del PSOE. ¿Y cómo narices le dices al votante socialista típico que esa derecha tan odiosa, esos hijos de franquista, esos hijos de mala madre, apestosos, fachas, tienen que gobernar con tu abstención? Claro, se le funden los cables a mucho votante socialista y a mucho militante socialista. Y con razón. Oiga, si usted se pasa 40 años diciendo estos son el diablo, la encarnación del mal, ¿cómo le va a decir ahora? Pues vamos a abstenernos para que gobierne el diablo y la encarnación del mal. Es completamente aberrante. Es lógico que dentro de lo que es el electorado socialista, pues exista una aversión instintiva que ustedes han condicionado, al estilo de los perros de Pavlov, a que ahora le puedan poner la alfombra roja a Rajoy para que vaya a la Moncloa. No puede ser. Hay una contradicción tremenda. Y normalmente, ¿cómo se resolvían estas contradicciones en el PSOE? Pues de forma muy simple. En el PSOE, quien manda es un pequeño grupo. Lo que llamamos la vieja guardia, apoyada por el conglomerado mediático de prisa. Esos son los que han venido partiendo el bacalao. Pero, amigo, resulta que entró el factor humano, ese factor que Graham Greene escogió como título para una de sus novelas. Y resulta que a Pedro Sánchez le nombran secretario general, pues, de transición. Susana Díaz quería la secretaría general y la presidencia del gobierno, por tanto, pues la idea era, después de dos legislaturas de Rajoy, Susana Díaz como secretaria general y candidata a presidente, gana las elecciones y primera mujer presidenta que tenemos en España. Pero bueno, hacía falta un candidato de transición que se coma las derrotas intermedias y entonces nombraron a un culiparlante, a Pedro Sánchez. Bueno, ¿y qué sucedió? Pues que Pedro Sánchez llega allí, mira a su alrededor, su mujer mira a su alrededor y dicen, oye, en fin, que esto de estar aquí en la cumbre, pues no está mal. ¿Y que por qué demonios tengo yo que dejar que Rajoy gobierne otra legislatura? ¿Qué narices? Yo quiero ser presidente de gobierno, porque voy a calentarle la silla aquí a esa sultana del sur, que se curre ya las cosas. Yo he llegado aquí, bueno, pues yo soy secretario general. Y resulta que Pedro Sánchez se creyó que es Pedro Sánchez. Y se creyó que es secretario general del PSOE. Y de repente, lo que debía haber sido, pues, algo que se hubiera resuelto entre bambalinas, en los despachos, entre la gente importante, sin que el militante y el votante den mucho la lata, pues al final se ha convertido en una batalla campal entre un Pedro Sánchez, que quiere aferrarse a sus oportunidades de poder llegar a ser presidente de gobierno. ¿Cuándo habría soñado él ser presidente de gobierno? Y los que quieren que Rajoy cumpla con los pactos y ellos cumplir con los pactos que tienen con Rajoy. Y así estamos. Y en estos momentos, pues cada uno se agarra a sus armas. Pedro Sánchez, ¿a qué se agarra? Pues a que tiene la mayoría entre la militancia. Los otros, ¿a qué se agarran? Pues a que tienen un Col 45, vamos, que tienen toda la potencia mediática. Tienen lo que es la estructura tradicional del partido. Tienen a todos los que podríamos llamar de la vieja guardia y del sector. Pues hombre, que gente como Rubalcaba ha ido creando, construyendo a lo largo de los años en todas las federaciones. Y además de eso, pues con el grupo Prisa, pues atizarle a Pedro Sánchez hasta en el carnet de identidad. Pero no se equivoquen ustedes, aquí ninguno actúa por principios y convicciones. Si la cosa fuera al revés, es decir, si los críticos tuvieran la mayoría de la militancia, pues entonces estaríamos escuchando exactamente los argumentos contrarios. Los críticos estarían reclamando un congreso urgente donde la militancia tenga voz. Y Pedro Sánchez estaría diciendo, pues no, porque ahora no toca, porque hay, primero hay que resolver no sé qué. Cada uno utiliza sus armas, hombre, y tampoco nos vamos a escandalizar. Esto es una pelea por el sillón y por lo que ese sillón significa de cara a la investidura de gobierno. Y cada uno recurre a los argumentos que quiere. ¿Cómo está la situación? Pues la situación está en estos momentos de la manera siguiente. Pedro Sánchez, pues, va perdiendo la batalla. Los críticos controlan la Comisión de Garantías, que es como el Tribunal Constitucional del Partido Socialista. son los que tienen que interpretar si los estatutos se han vulnerado, si no se han vulnerado, si Pedro Sánchez sigue siendo legítimamente secretario general o no sigue, o si hay que nombrar gestora. Bueno, ese órgano central para dirimir el conflicto estatutario lo controlan los críticos. El grupo parlamentario lo controlan los críticos, 45 a 35 aproximadamente, con unos poquitos indecisos. Y la duda es el Comité Federal. ¿Qué va a pasar en el Comité Federal de esta mañana? Pues hombre, ahí la cosa está, en fin, con más incertidumbre. Si no estuviera con incertidumbre, no habrían tenido necesidad los críticos de forzar la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Se habrían esperado al Comité Federal, le habrían montado una moción de censura a Sánchez y le habrían dado una patada en el culo. Si no han hecho eso, es precisamente porque el Comité Ejecutivo del PSOE, perdón, el Comité Federal del PSOE, no tiene clara la correlación de fuerzas. Ahora, vamos, no me cabe ninguna duda de que en los últimos tres días los críticos, es decir, los poderes fácticos, han estado llamando uno a uno a los miembros del Comité Federal, pues, para convencerles, argumentada y razonadamente. Por ejemplo, imagino una de esas conversaciones. Fulanito, oye, que tú apoyas a Pedro Sánchez. Hombre, pues sí, porque creo que la militancia... Sí. ¿Te acuerdas cuando fuiste concejal en Matalascañas del Sordete en el año 1997? Sí. ¿Te acuerdas el pufete con tu cuñado? ¿Verdad que mañana no vas a apoyar a Pedro Sánchez? Por supuesto que no. No es momento de que hable la militancia. Imagino que conversaciones de ese estilo u otras parecidas pues habrá habido a docenas en estos días. Así que vamos a ver qué pasa hoy en el Comité Federal. ¿Cómo estará la correlación de fuerzas? Ya veremos. El caso es que ayer Sánchez hizo una jugada a la desesperada y salió a la palestra en una rueda de prensa a las 8:30, al final se retrasó un poquitito, donde lanzó un órdago muy inteligente. Hizo lo siguiente Sánchez. Salió a la palestra y dijo, señores, no tengo problema en irme, yo si mañana votamos, si nos abstenemos ante Rajoy o no. ¿Que sale que sí? ¿Nos abstenemos? Pues montan ustedes una gestora y yo me voy. ¿Que sale que no? Vamos a un congreso extraordinario. Fíjense en el mensaje porque tiene su miga. Lo que pretende Pedro Sánchez hoy en el Comité Federal es que se discuta primero sobre Rajoy sí o Rajoy no. Para que los críticos se retraten. Para que todo eso que se quiere hacer entre bambalinas, en los despachos, en la sombra, se haga a la luz pública. Y de esa manera el quedar como el héroe de la izquierda que se niega a investir a ese canalla maldito hijo del franquismo que es Rajoy. ¿Qué consigue además Pedro Sánchez con eso? Pues muy sencillo, que los críticos se dividan. Porque no todos los críticos que están contra Pedro Sánchez son partidarios de la abstención para que gobierne Rajoy. Con lo cual, pues ahí tendría una posibilidad de arañar unos votitos más Pedro Sánchez. Pero claro, los críticos tampoco son idiotas. Con lo cual llegarán hoy al Comité Federal pretendiendo obviar el tema de la investidura. Y pretendiendo centrar todo el asunto en el aspecto estatutario. Llegarán al Comité Federal diciendo, no, usted ya no es secretario general, la Comisión Ejecutiva ya no es Comisión Ejecutiva y aquí vamos a nombrar primero una gestora. Y una vez nombrada la gestora, se acabó el Comité Federal, todos a nuestra casa, y ya la gestora hará lo que le dé la gana con la investidura de Rajoy, con la convocatoria o no de un congreso, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se pretende es nombrar primero la gestora para que el debate sobre Rajoy sí o Rajoy no sea público y de esa manera poder reservar otra vez todo eso para las componendas de los despachos. Así que, ¿cuándo, en qué momento del Comité Federal va a ser la batalla decisiva? Pues justo al principio, a la hora de fijar el orden del día. Pedro Sánchez intentará que se hable primero de Rajoy, los otros intentarán que se nombre primero una gestora, y quien se lleve el gato al agua en la fijación del orden del día habrá ganado seguramente el Consejo Federal. En fin, dentro de las voces que se han alzado en el Partido Socialista, pues hay alguna que a mí me resulta especialmente, en fin, tierna. Por ejemplo, la de Borrell, que es uno de los pocos socialistas por los que siento un mínimo respeto intelectual. Ayer soltó una perla realmente curiosa.
Las portadas de los periódicos de hoy critican la postura del secretario general del Partido Socialista. La Razón titula Órdago de Sánchez, o Rajoy o yo. En ABC, Sánchez trata de sobrevivir hoy como el ariete contra Rajoy. Pero sin duda uno de los más duros con el líder socialista es El País, que titula La guerra abierta en el PSOE llega hoy a la batalla decisiva. Los dos sectores afrontan un comité federal a cara de perro. Una actitud, la de este periódico, que el excandidato socialista a la presidencia del gobierno, Josep Borrell, criticaba ayer en los micrófonos de la SER.
¿Dónde está dicho en los estatutos? ¿Dónde está dicho en los estatutos que el secretario general debe cesar cuando se queda con una ejecutiva de la mitad más uno? En ninguna parte. Y por eso el titular del País, otra de las cosas que me da pena en esta historia es el comportamiento de este periódico, el titular del País, Sánchez se atrinchera tras su cese, me induce una pregunta lógica. ¿Quién le ha cesado? Porque al secretario general del PSOE solo le puede cesar el Congreso o una moción de censura en el Comité Federal planteada por el 20% de sus miembros y aprobada por la mitad más uno. Ninguna de las dos cosas han ocurrido. Y que yo sepa, ¿sí?, el Grupo Prisa no puede cesar todavía al secretario general del PSOE.
Qué frase tan bonita. El Grupo Prisa no puede cesar todavía al secretario general del PSOE. Hombre, don Josep, si usted es la demostración de que sí puede, si a usted le cesó el Grupo Prisa con dos editoriales del periódico El País, me parece, no recuerdo si resistió usted dos o tres. Pero tiene usted razón si transforma la frase. No debería ser posible que el Grupo Prisa cese al secretario general del PSOE. La desgracia es que hasta el momento sí que han sido así las cosas. Es desde el Grupo Prisa, es desde ese conglomerado político-mediático donde están Felipe González y Cebrián y todos sus adláteres, desde donde se ha fijado la postura de la izquierda española. Y así nos va. Por eso tenemos una izquierda tan destructiva. Por eso tenemos una izquierda que no ha perdido nunca la oportunidad de tomar una decisión que fuera contraria a los intereses de España. Porque quienes mandan son un lobby, en fin, muy poco recomendable. Donde, por supuesto, la ideología no cuenta nada y los negocios cuentan mucho. Eso ha sido así hasta ahora. A lo mejor tiene razón Borrell y ya no es así. Ojalá. Desde luego, la influencia del Grupo Prisa pues ya no es lo que era. La influencia del periódico El País ya no es lo que era. Pero ¿cómo pasa con otros medios? Las redes sociales han bypassado todo. La explosión de canales de televisión de pago a la carta, bajo demanda, libres, abiertos, cerrados, pues ha hecho que estallen todos los medios por los aires. Y en estos momentos, pues ya una editorial del País no causa el mismo efecto que causaba antes. Pero en estos momentos el Grupo Prisa está empeñado en cesar al secretario general del PSOE. Otra cosa es que lo consiga.
El Partido Popular evita hablar de la crisis interna del Partido Socialista y se mantiene en una distancia prudencial. Francisco Carrera, buenos días.
Buenos días. El Gobierno no modifica su postura y sigue manifestando su máximo respeto al proceso interno del Partido Socialista. La vicepresidenta ha evitado una vez más posicionarse por ninguna de las opciones políticas que luchan por el liderazgo en Ferraz 70. Y es que Soraya Sáez de Santamaría solo se ha limitado este viernes a insistir en que el Ejecutivo no se inmiscuye en asuntos internos de otras formaciones, aunque eso sí, espera que en un plazo breve se resuelva la crisis.
Yo no voy a entrar, ya lo saben ustedes, lo hemos reiterado bastantes ministros, en la situación interna de otros partidos políticos. Y hasta ahí le puedo decir, nosotros no debemos inmiscuirnos en ese proceso, lo respetamos y deseamos que el Partido Socialista lo resuelva, nada más.
Espera que lo resuelvan para que fuera posible, in extremis, un acuerdo de gobernabilidad, algo que dice, desea, pero no está en sus manos. Por eso el Gobierno y el PP ya trabajan también en un escenario de una tercera edición de elecciones. Es una hipótesis probable y por eso, adelanta Sáez de Santamaría, la próxima semana se va a registrar la modificación legislativa que permita adelantar una semana los comicios, al 18 de diciembre.
Nadie quiere que se celebren unas elecciones el 25 de diciembre. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y la presentación que está pilotando el Grupo Parlamentario Popular pues tiene que hacerse en breve porque los plazos también son lo que son, con lo que me imagino que la semana que viene será registrada.
El objetivo, remarcaba una vez más Sáenz de Santa María, es evitar tener que votar el día de Navidad.
O sea, que para las leyes que, en fin, podrían mejorar la vida de los ciudadanos, necesitan meses, años de discusión. Pero ahora, como les interesa, pueden cambiar la, yo diría, segunda ley más importante de una democracia, que es la ley que regula las propias elecciones. La pueden cambiar en un plazo récord. Bueno es saberlo, doña Soraya Sáenz de Santa María. De todas formas, no va a haber terceras elecciones. O sea, quien tenga alguna esperanza de que las haya, que la vaya olvidando. Analicemos las consecuencias de lo que está pasando en el PSOE de cara a las elecciones. Primero, la posibilidad de ese gobierno Frankenstein, con Pedro Sánchez apoyado por Podemos, los nacionalistas, pues ha desaparecido. O sea, Pedro Sánchez ya no podría presentarse a una investidura porque no tiene ni el apoyo de todo su partido. Es decir, no cuenta ya con los votos de al menos la mitad de sus diputados. Así que es imposible que salga presidente. Segunda consecuencia, el Partido Socialista no puede ir a terceras elecciones. Si el Partido Socialista va a terceras elecciones en estas circunstancias, roto en canal, donde están prácticamente abofetadas, y prácticamente quiere decir abofetadas físicas, y donde pues en este momento no se sabe quién es secretario general, quién no lo es, si hay gestora, si no hay gestora, ¿cómo van a ir en esas circunstancias? Con la imagen de fracaso arrastras en Galicia y en el País Vasco. Es imposible, morirían en unas terceras elecciones, morirían a manos de Podemos. Con lo cual, el Partido Socialista no va a hacer nada para forzar unas terceras elecciones. Pero es que el PP tampoco lo va a hacer. El PP, si quisiera, podría forzar unas terceras elecciones y entonces destruir al Partido Socialista. Pero no lo va a hacer. Estaría loco si lo hiciera. Una cosa es que tú uses a Podemos como coco. Mirad aquí, estos radicales extremistas, cuidado que suben, votadme porque vienen estos, los he creado yo, pero cuidado porque vienen, así que votadme. Una cosa es usarles como coco y otra cosa es destruir al PSOE y entregarles la izquierda completa, porque entonces ya el coco sí que podría llegar a gobernar. Con lo cual, pues en el Partido Popular no van a forzar terceras elecciones porque no quieren destruir a su compañero de chiringuito, que es el PSOE. Así que, si ni el PSOE ni el PP les interesan terceras elecciones, pues obviamente no las va a haber. Lo que va a suceder es que Rajoy será investido con la abstención de todo el PSOE o, en el peor de los casos, con la abstención de una parte de los diputados del PSOE. Con que 10 se ausenten a hacer pipí el día en que Rajoy vaya a ser investido, ya tiene mayoría suficiente Rajoy para ser investido en segunda vuelta. Y eso es lo que pasará. Olvídense de terceras elecciones.
El Partido Nacionalista Vasco pierde un escaño en favor de EH Bildu. Tras el recuento definitivo del escrutinio de las elecciones del pasado domingo, el último escaño de Vizcaya se queda en la formación abertzale por 483 votos, por lo que Bildu pasa a tener 18 escaños en la Cámara Vasca y el partido de Íñigo Urkullu se queda con 28 diputados. Este cambio abre la puerta a un posible pacto de izquierdas entre Bildu, Podemos y los socialistas vascos para presentar un candidato alternativo al Lehendakari y cambia también la situación del PNV, que a partir de ahora necesitará el apoyo de al menos dos partidos en la Cámara Vasca.
Lo que cambia un escaño las cosas, teniendo el resultado que creíamos que había, pues hombre, el ganador de los comicios era el PNV. Tenía los escaños suficientes como para gobernar o bien con el PSOE o bien con el PP. O bien para que ambos se abstuvieran y entonces pues gobernar en solitario. El caso es que había conseguido pues que no tuviera la suma Podemos-Bildu más escaños. Pues hete aquí que unos poquitos votos, un puñadito de votos, ha hecho bailar un escaño. Y ahora la suma Podemos-Bildu tiene un escañito más. Y ese escañito más se traduce en que el PNV ya necesita a los dos, al PP y al PSOE, para formar gobierno. Es decir, necesita que le vote a favor uno de los dos en la investidura y que el otro se abstenga, o que le voten a favor los dos. Ya no le basta con que ambos se abstengan. Y significa además ese escaño que ha bailado, que ahora existe la posible combinación alternativa de gobierno de PSOE, Podemos, Bildu. Obviamente no se va a dar esa combinación de gobierno, pues ya lo que le faltaba al Partido Socialista en estos momentos. Pero eso es lo que dice la lógica. Como estamos en pleno follón a bofetadas en el Partido Socialista, pues dependerá de lo que decida el Partido Socialista del País Vasco. Y a ver qué es lo que decide Idoia Mendia, que era favorable, o al menos eso decía, a ese gobierno, entre comillas, de progreso. No sé, gobernar con el brazo político de una banda terrorista, poco progreso puede ser, pero ya saben ustedes, sobre gustos no hay nada escrito. Con lo cual, lo mismo nos encontramos con que el Partido Socialista en el País Vasco actúa por su cuenta y al margen de lo que dictaría el sentido común. Y en cualquier caso, si no lo hiciera, pues para el Partido Socialista es otra llaga más que se le abre, porque evidentemente los de Podemos no dejarán pasar la ocasión de lanzarle a la opinión pública el mensaje de: ven ustedes, Partido Socialista, se dicen de izquierdas, pero ahora que tenían la posibilidad de apoyar un gobierno de izquierdas en el País Vasco, se lo entregan a la derecha del PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Como suele decirse, a perro flaco, pues todos son pulgas. Y en estos momentos, el Partido Socialista es un picor todo él.
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, pone fecha al referéndum independentista para el 24 de septiembre. Pero a pesar de la promesa que hizo a la CUP durante su moción de confianza, el referéndum podría posponerse si finalmente hay un pacto con el Estado. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los radicales de la CUP pedían una fecha y Carles Puigdemont la anunciaba ayer, el 24 de septiembre. Ya está en rojo en el calendario independentista para celebrar el referéndum sobre la ruptura, pero lo cierto es que no sería una fecha cerrada. En RAC 1, Puigdemont abría la puerta ayer a que incluso no se celebre el año que viene, siempre que haya pacto, eso sí, con el gobierno central. Él confía en esta opción.
Es pot endarrerir, sí.
¿Se puede retrasar? Sí, porque cuando decimos que se pacta con el Estado, es que se puede pactar la fecha. ¿Es necesario que sea en septiembre del año que viene? No, podemos ponernos de acuerdo, decía, en una fecha que venga mejor. Y presumía el presidente catalán ayer de que su referéndum será mejor, al menos más desafiante, que el de las urnas de cartón de Artur Mas. No será un 9N2, aseguraba. La pregunta será más clara y la respuesta binaria.
O sí o no, eso ya es una diferencia importante con el 9N.
O sí o no, eso ya es una diferencia importante con el 9N. Segunda, a diferencia del 9N, el resultado será vinculante. Es decir, que estamos comprometidos a aplicar el resultado de la decisión ciudadana.
Y anuncia un viaje a Madrid en los próximos días. El 10 de octubre será para explicar cómo pretende culminar el proceso hacia la ruptura. Será en un coloquio. Dice que no se plantea, de momento, llamar a Moncloa.
La verdad es que dudaba si incluir o no en las noticias a comentar esta noticia. ¿Para qué incluir a estos tíos coñazo? Nada, estos fanfarrones de patio de colegio. ¡Sujetadme! ¡Que me independizo! ¡Que me sujetéis! ¡Que me sujetéis! ¡Que me independizo! ¡Pero sujetadme! Iros a lo guano, tíos. No habíamos quedado en que habéis ganado un referéndum, que habéis convocado con vuestras urnitas de cartón. Gran mayoría independentista, todos los medios, hemos hecho cadenas humanas de millones, decenas de millones de catalanes uniendo Moscú con Sydney y la independencia. Pero no habíamos quedado que todo el mundo es independentista, que habíais ganado un referéndum, y no solo eso, sino que además habíais convocado unas plebiscitarias y las habíais ganado. Bueno, en votos no, habíais perdido, pero las habíais ganado en escaños. No habíamos quedado que habíais ganado todo y que íbamos a la declaración unilateral de independencia. Y ahora ya nada, pringaos. ¿Para qué nos hacéis perder el tiempo? ¿No habéis ganado todo? Pues venga, declaración unilateral de independencia, valientes, vamos, al monte. ¡Uuuh! Y luego pues la policía o la Guardia Civil hará lo que tenga que hacer. Por ejemplo, lo que hizo con Boris I de Andorra durante la Segunda República, mandar dos parejas de la Guardia Civil y al autoproclamado rey, pues meterle en la cárcel en aplicación de la ley de vagos y maleantes. Punto. Ah, pero ahora ya resulta que no hay declaración unilateral de independencia. Ahora lo que hacemos es convocar otro referéndum para 2017. ¡Toma ya! ¡Toma del frasco, Carrasco! Empiezo a pensar que tienen un negocio de, yo qué sé, venta de urnas de cartón o algo así, que se llevan una pasta en comisiones. ¿En qué quedamos? ¿Ganasteis el referéndum anterior o no? Si lo ganasteis, venga, declaración unilateral de independencia. Y si lo perdisteis, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Disolveos, fuera, a vuestra casa, pesaos. ¿En qué quedamos? ¿Ganasteis las plebiscitarias o no las ganasteis? Si las ganasteis, oye, ya tenéis legitimidad para que el Parlamento se declare en rebeldía y aquí declaración unilateral de independencia. Ah, pero no. Resulta que tenemos que convocar otro referéndum ilegal más. Lo dicho, chavales, sois unos pringaos. Iros al mismísimo guano, porque os podemos perdonar que seáis separatas. Os podemos perdonar incluso que seáis delincuentes. Pero que seáis tan coñazo y tan plastas, es imperdonable. Al guano.
Sin complejos.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, asegura que su tarjeta Black era para gastos de libre disposición sin necesidad de justificación. Afirma que el Banco de España y Hacienda nunca las consideraron irregulares.
El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, negocia su colaboración con la justicia y pide acceso a sus cuentas en Suiza para pagar más de 2 millones de euros de responsabilidad civil y rebajar su futura condena.
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechaza la propuesta de la CUP de retirar la estatua de Cristóbal Colón, aunque no descartan instalar un cartel para explicar el pasado colonialista de la ciudad.
En la ciudad de Alepo, más de 300 niños han fallecido o han resultado heridos en los últimos 5 días por los bombardeos de la aviación siria y rusa. Los combates entre las fuerzas del ejército sirio y los milicianos rebeldes se intensifican al norte de la ciudad.
Vamos con los deportes. Dani Blanco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de fútbol en primera división comenzó ayer, la número 7 del campeonato, con el Real Sociedad 1, Betis 0, y para hoy, buenos partidos. A la 1 del mediodía, Granada-Leganés. A las 4 y cuarto, Sevilla-Alavés. 6 y media, Osasuna-Las Palmas. Y a las 9 menos cuarto, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. Además, también ha comenzado la Liga Endesa de Baloncesto ayer con triunfo del Real Madrid ante Unicaja de Málaga, 101-90. Y la Ryder Cup de golf, por el momento, con ventaja de Estados Unidos en el tradicional enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa.
Y terminamos con la información del tiempo. María Ríos, buenos días.
Buenos días. Destacamos hoy precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de alguna tormenta en la cornisa cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Irán desplazándose del oeste a este, afectando a partir de la tarde a Cataluña, donde no se descarta que pueda alcanzar una intensidad fuerte. De forma más dispersa, y aunque son menos probables, pueden darse también algunas lluvias en el este de Castilla y León, el entorno de la cordillera ibérica y el norte de Baleares. Está poco nuboso, despejado en el sur y suroeste de la península, y encontramos también intervalos nubosos en el resto. En Canarias, algunas lluvias débiles. En las islas de más relieve, las temperaturas suben. En el área mediterránea, en cambio, bajan. En la mitad noroeste peninsular, sobre todo en el interior del área cantábrica del Alto Ebro, y el viento sopla de componente oeste en la península, del norte en Canarias y del sur en el área mediterránea. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.